Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro viaje por los mitos y leyendas de América. Soy Jenny de Bernardo y hoy nos adentramos en los misterios y maravillas de Bolivia. En esta tierra de contrastes, donde las montañas se encuentran con el cielo y las tradiciones antiguas se entrelazan con el presente. Descubriremos historias que han sobrevivido el paso del tiempo. Desde el mítico Equeco, portador de abundancia, hasta el simbolismo sagrado de la cantuta y los secretos ancestrales de la coca. Cada leyenda nos llevará a un viaje único por la rica cultura boliviana. Acompáñame en este episodio donde la magia y la historia se dan la mano. El Equeco es un símbolo andino de la abundancia, fecundidad y alegría. Asimismo, es una manifestación cultural característica del altiplano andino y que recibe culto en el occidente andino de Bolivia, principalmente en La Paz, en las regiones sur del Perú, norte de Chile y de Argentina. Es un ídolo que se cree provee de abundancia al hogar donde se le tributan ofrendas de cigarrillos. Esta es su leyenda. Dice que hace 499 años con 4 meses y un día vivía en el altiplano boliviano un hombre aymara, quien gustaba de las fiestas. Era generoso a manos llenas, emanaba tranquilidad y armonía y siempre estaba alegre porque había decidido que a la tristeza no le permitiría acercarse. Es decir, era un sabio. Se llamaba Ikiku. Ikiku tenía una extensa familia que, por supuesto, era muy feliz. Incluso a sus animales se los veía contentos y si hubieran podido sonreír, ahí habrían ido vicuñas y llamas mostrando los dientes y lanzando carcajadas. Al sentir que su muerte se acercaba, abrazó a su mujer, a sus hijos e hijas y dejó para cada uno un regalo que sería de su agrado. No eran los únicos regalos que la familia recibía de Ikiku. Durante toda su vida complació sus deseos. Cada vez que alguno de ellos sugería querer algo, ¡zas!, él se los concedía. La familia lloró su muerte a raudales. También las llamitas y vicuñas, que al no poder derramar lágrimas, lanzaron tremendos escupitajos hasta humedecer la tierra. Entonces, al más pequeño de los hijos, se le ocurrió moldear con barro una figura para recordar a Ikiku. Es la imagen de nuestro padre, le dijo al resto de la familia, y mostró un muñeco con los brazos extendidos y la boca abierta en una sonrisa que enseñaba los dientes. Esto causó gran alegría a todos. Aquella escultura, a pesar de ser tosca, simbolizaba al ser que tanto habían querido y admirado. Además, en cierta forma, llenaba el vacío que había dejado. La madre situó la escultura en un orificio de la pared cerca del fogón para que no pasara frío. No contenta con eso, le tejió un pequeño chullo, un gorrito con orejeras de alegres colores. Una de las hijas hizo una choza de barro, pasó una hebra de lana y se la colgó a la espalda de la figura. Como recuerdo de cuando nos ayudó a construir nuestro hogar, dijo mirando a su marido, quien asintió con la cabeza. Otro hijo formó una llama de lana y, tal como su hermana, la colgó de uno de los brazos de la figura. Como recuerdo de las llamas que me regaló para tener mi propio rebaño, dijo mirando a su mujer, quien también estuvo de acuerdo. Uno a uno, todos los hijos e hijas fueron haciendo pequeños objetos que les recordaban la generosidad de su padre y los colgaron de la estatuilla. De tal manera que se fue llenando de pondos, alforjas, ropa. Resulta que cuando una vecina fue a visitarlos y vio la figura de Ikkiku así adornada, pensó que el alma del difunto estaba adentro y seguiría siendo tan generoso como lo fue en vida. Entonces, ella también hizo un muñeco de barro cocido al que llamó Ikkiku y lo cargó con todos los objetos en miniatura que se necesitaba para vivir bien. Casa, comida, ropa, animalitos, pondos de chicha para las fiestas. Cuando otra vecina fue a visitar a la primera, no pudo dejar de mirar la estatuilla. ¡Qué curioso!, se sorprendió. En la casa del finado Ikkiku también hay otra igualita. La vecina no tuvo más remedio que contarle su proceso mental y su conclusión. Habiendo sido Ikkiku tan generoso en vida, también podría serlo de muerto, siempre y cuando se lo recordaran. Y si se lo piden, añadió la segunda vecina, y corrió a hacer su propio Ikkiku. Poco tiempo después, el caserío entero tenía un Ikkiku al que pedían deseos por medio de objetos pequeños que representaban lo que anhelaban. Los llamaron alacitas, que en idioma aymara significa proporciónamelo. Desde allí, la figura de Ikkiku partió a muchos otros lugares del altiplano y la creencia de sus poderes se extendió por todas partes. Empezaron a celebrar su fiesta durante el solsticio de verano en el hemisferio sur. Llegó a ser considerado el dios de la abundancia y la alegría. No obstante, con la llegada de los españoles, la alegría se fue apagando. El Ikkiku fue perseguido y casi desapareció cuando prohibieron que se celebrara su fiesta. Estando así las cosas, tuvo lugar esta conversación entre dos sacerdotes. Es imposible continuar con la prohibición de la fiesta del tal Ekeko, dijo uno refiriéndose a Ikkiku, quien a pesar del cambio de la fonética de su nombre, era el mismo personaje. Pues, ¿qué te parece si lo unimos con la fiesta de la Virgen de la Paz el 24 de enero? Sugirió el otro. Me parece muy buena idea. Además, la fecha cae casi durante el solsticio. Y la verdad sea dicha, aunque haya abundancia, sin paz no sirve de nada, sostuvo el primero. De esta manera, quedó establecida la famosa fiesta del Ekeko y se mantuvo la tradición de tener en la casa a esta estatuilla que cumple todos los deseos si se les pide por medio de las alacitas. Y san se acabó. Hace mucho tiempo había dos reyes ricos y poderosos, Illampu e Illimani. Reinaban como dueños absolutos. El primero en las regiones áridas del norte, el segundo en el sur de los valles fértiles de los yungas. Los dos reinos vivían apaciblemente en la felicidad y la más grande armonía. Los dos reyes tenían cada uno un hijo de la misma edad y de los cuales el nacimiento estaba acompañado de una aparición en el cielo de dos brillantes estrellas, una de color roja y la otra dorada. Illampu aprovechó el fenómeno para llamar a su hijo Astro Rojo. Igualmente, Illimani llamó al suyo Rayo Dorado. El nacimiento de los reyes Illampu e Illimani había igualmente sido en su época marcado por la aparición en el cielo de dos astros brillantes de color blanco. Cada noche los dos reyes contemplaban con orgullo el esplendor de su estrella. Al lado de esas brillaban con menos esplendor las estrellas de sus hijos. El brillo de las estrellas reales crecía cada día un poco más a medida que las conquistas y riquezas de los dos reinos se acumulaban. Los años pasaron. El orgullo de los dos reyes crecía, como su preocupación sobre el brillo de la estrella de su rival. Un sentimiento de celos les invadía poco a poco, y fue Iyampu quien primero sucumbió a su deseo de poner fin al brillo provocador de la estrella rival. El Consejo de Sabios le recomendó empezar una guerra contra Illimani para eliminar del poder al soberano. Y, por consecuencia, apagar para siempre su estrella. Iyampu siguió el Consejo de Sabios y declaró la guerra a Illimani. La batalla fue terrible. Los hombres, antiguamente pacíficos, comenzaron a matarse entre ellos. Iyampu e Illimani se encontraron cara a cara y resultaron mortalmente heridos en este combate sin piedad. Los ejércitos se replegaron hasta su capital respectiva. Sobre su lecho de muerte, los dos reyes llamaron a sus hijos y les pidieron vengar su muerte nuevamente con las armas para acabar con el rival. Astro Rojo y Rayo Dorado, a pesar de la oposición a la guerra, tuvieron que cumplir la última voluntad de sus padres. Así, la guerra volvió a empezar entre los dos reinos, en contra del fuerte deseo de paz de los dos jóvenes soberanos. La historia se repitió con la misma violencia de combates, llegando a un encuentro mortal entre Astro Rojo y Rayo Dorado. En los últimos instantes de su vida, los dos jóvenes príncipes no mostraron ningún signo de odio ni de rencor en contra de su enemigo. Al contrario, sus últimos gestos fueron abrazarse, lo que inmediatamente tuvo por efecto restablecer definitivamente la paz y la amistad entre los dos pueblos. En ese instante la tierra empezó a temblar y de sus entrañas salió la diosa Pachamama. Ella habló con Astro Rojo y Rayo Dorado para felicitarles por su amor y coraje y por denunciar el comportamiento de odio y vanidad de sus padres. La diosa apuntó las estrellas blancas de Illimani e Iyampu, que perdieron instantáneamente su brillo y fueron proyectadas en el suelo de cada capital antes de transformarse en dos enormes masas inertes y opacas al medio de la cordillera de los Andes. Pachamama anunció a Astro Rojo y Rayo Dorado que de su unión fraternal nacería un pueblo de paz y amor, del cual los colores representativos serán el rojo y el amarillo, combinados con el verde de la esperanza. Astro Rojo y Rayo Dorado murieron y fueron enterrados juntos en el Valle de la Batalla. Después de varios años, la rivalidad entre Iyampu e Illimani no se había calmado, pero los dos montes enraizados para siempre estaban condenados a contemplarse y a vivir con su rabia y su odio. Sus lágrimas de cólera y desesperación fluyeron en sus laderas hasta el valle, donde estaban enterrados Astro Rojo y Rayo Dorado. Con el contacto del agua, brotó milagrosamente sobre la tumba de los jóvenes príncipes la cantuta, una flor de colores verde, amarillo y rojo. Algunos siglos más tarde, como lo había anunciado la diosa Pachamama, nació un nuevo pueblo, el pueblo boliviano, que tomó como emblema la cantuta y sus colores. Esta es la leyenda de la papa, extraída de Leyendas de mi Tierra de Antonio Díaz Villamil. Hace mucho tiempo, el pueblo de los Apayas tenía una existencia pacífica y armoniosa. La naturaleza generosa proporcionaba enteramente a las necesidades de cada uno, y la entente cordial con los países vecinos les había hecho olvidar lo que era la violencia y la guerra. Un día, la erupción súbita de un volcán vino a perturbar la armonía de este pequeño mundo, al parecer perfectos. Los Caris, vecinos de los Apayas, que vivían al norte, no lejos de los lados del volcán, tuvieron que huir de su país devastado y abandonar la mayoría de sus bienes. Atraídos naturalmente por las riquezas del territorio Apayas, los Caris tomaron las armas e invadieron por la fuerza el rico país. Los Apayas, impotentes, se redujeron inmediatamente a la esclavitud sin oponer la menor resistencia al invasor. Durante muchos años, los Apayas, resignados a aceptar su triste destino, trabajaron sin descanso para sus dueños Caris. Un único hombre, el joven Choque, último descendiente de los jefes Apayas, rechazaba esta soberanía y prefería recibir los terribles castigos de los Caris que rebajarse a trabajar para ellos. Los Apayas intentaron muchas veces convencer al joven hombre de abandonar la lucha y aceptar su condición de esclavo, pero fue en vano. Choque estaba convencido de que los dioses no dejarían impune tal injusticia. Los dioses observaban efectivamente la escena y fueron impresionados por la valentía y la fe de Choque. El gran Pachacamac tomó la forma de un cóndor blanco y vino al encuentro del hombre joven. El dios recompensó a Choque indicándole el sitio de semillas de una planta aún desconocida para los hombres, llamada papa o patata. Estas semillas fueron sembradas secretamente por los Apayas en sustitución de los tradicionales cultivos de quinoa y habas destinadas a los Caris. Pasaron algunos meses y las semillas empezaron a germinar. Fieles a su práctica, los Caris se precipitaron los primeros para recoger todas las hojas verdes y las vainas de la nueva planta. En cuanto a los Apayas, debían satisfacerse con los restos dejados en el campo. Y en ese momento no supieron darse cuenta de que las semillas ofrecidas por los dioses habían podido ayudarlos. Pero su sorpresa fue grande cuando descubrieron los fabulosos tubérculos ocultados bajo tierra que los Caris no habían visto. La preciosa comida volvió a dar esperanza y la fuerza de combatir al opresor. Numerosos Caris que habían consumido las hojas y frutas venenosas de las patatas habían caído enfermos o muertos. Los Apayas aprovecharon para rebelarse definitivamente y expulsar al último Caris de su territorio. Choque fue elegido jefe de los Apayas. Estableció una nueva sociedad fuerte y feliz que siguió cultivando la patata con el respeto que se debe a una fruta sagrada de los dioses. Esta es la leyenda de la coca. Era por el tiempo en que habían llegado a estas tierras los conquistadores blancos. Las jornadas siguientes a la hecatombe de Cajamarca fueron crueles y sangrientas. Las ciudades fueron destruidas, los cultivos abandonados, los templos profanados e incendiados, los tesoros sagrados y reales
arrebatados. Y por todas partes, en los llanos y en las montañas, los desdichados indios fugitivos, sin hogar, llorando la muerte de sus padres, de sus hijos o sus hermanos. La raza, señora y dueña de tan feraces tierras, yacía en la miseria y en el dolor. El inhumano conquistador, cubierto de hierro y lanzando rayos mortales de sus armas de fuego y cabalgando sobre briosos corceles, perseguía por las sendas y apachetas a sus espantadas víctimas. Los indios, indefensos, sin amparo alguno, en vano invocaban a sus dioses. Nadie, ni en el cielo ni en la tierra, tenía compasión de ellos. Un viejo adivino, llamado Quiajnachuima, que estaba por orden del Inca al servicio del templo de la Isla del Sol, había logrado huir antes de la llegada de los blancos a las inmediaciones del lago, llevándose los tesoros sagrados del gran templo. Resuelto a impedir a todo trance que tales riquezas llegaran al poder de los ambiciosos conquistadores, había conseguido, después de vencer muchas dificultades y peligros en varios viajes, poner a salvo, por lo menos momentáneamente, el tesoro en un lugar oculto de la orilla oriental del lago Titicaca. Desde aquel sitio no cesaba de escudriñar diariamente todos los caminos y la superficie del lago para ver si se aproximaba la gente de Pizarro. Un día los vio llegar. Traían precisamente la dirección hacia donde él estaba. Rápidamente resolvió lo que debía hacer. Sin perder un instante, arrojó todas las riquezas en el sitio más profundo de las aguas. Pero cuando llegaron junto a él, los españoles, que ya tenían conocimiento de que Quiajnachuima se había traído consigo los tesoros del templo de la isla con intención de sustraerlo al alcance de ellos, lo capturaron para arrancarle, si fuera preciso por la fuerza, el ansiado secreto. Quiajnachuima se negó desde el principio a decir una palabra de lo que los blancos le preguntaban. Sufrió con entereza heroica los terribles tormentos a que lo sometieron. Azotes, heridas, quemaduras, todo soportó el viejo adivino sin revelar nada de cuanto había hecho con el tesoro. Al fin, los verdugos, cansados de atormentarle inútilmente, le abandonaron en estado agónico para ir por su cuenta a escudriñar por todas partes. Esa noche el desdichado Quiajnachuima, entre las fiebres de su dolorosa agonía, soñó que el sol, Dios resplandeciente, aparecía por detrás de la montaña próxima y le decía: «Hijo mío, tu abnegación en el sagrado deber que te has impuesto voluntariamente de resguardar mis objetos sagrados merece una recompensa. Pide lo que desees, que estoy dispuesto a concedértelo». «Oh, Dios amado», respondió el viejo, «¿qué otra cosa puedo yo pedirte en esta hora de duelo y de derrota, sino la redención de mi raza y el aniquilamiento de nuestros infames invasores?» «Hijo desdichado», le contestó el sol, «lo que me pides es ya imposible. Mi poder nada puede contra esos intrusos. Su Dios es más poderoso que yo. Me ha quitado mi dominio, y por eso también yo, como ustedes, debo huir a refugiarme. Pero antes de irme para siempre, quiero concederte algo que esté aún dentro de mis facultades». «Dios mío», repuso el viejo con pena, «si tan poco poder ya tienes, debo pensar con sumo cuidado en lo que voy a pedirte». Un grupo de habitantes del Imperio del Sol, escapando de los intrusos, embarcándose en pequeñas balsas de totora, atravesó el lago y fue a refugiarse en la orilla donde Kiana Chuima estaba luchando con la muerte. Los indios acudieron a cuidarlo. Kiana Chuima era uno de los yatiris más queridos en todo el imperio. Por eso los indios rodearon su lecho de agonía llenos de tristeza, lamentando su próxima muerte. El anciano, al ver en torno de sí ese grupo de compatriotas desdichados, sentía más honda pesadumbre e imaginaba los tiempos de dolor y amargura que el futuro guardaba a esos desventurados. Fue entonces que se acordó de la promesa del gran astro. Resolvió pedirle una gracia, un bien durable, para dejarlo de herencia a los suyos, algo que no fuera ni oro ni riqueza, para que el blanco ambicioso no pudiera arrebatarles. En fin, un consuelo secreto y eficaz para los incontables días de miseria y padecimientos. Al llegar la noche, lleno de ansiedad en medio de la fiebre que le consumía, imploró al sol para que acudiera a oírle su última petición. A los pocos momentos, un impulso misterioso lo levantó de su lecho y lo hizo salir de la choza. Kiana Chuima, dejándose llevar por la secreta esperanza que lo dirigía, subió por la pendiente arriba, hasta la cumbre del cerro. En la cima, notó que le rodeaba una gran claridad que hacía contraste con la noche fría y silenciosa. De pronto, una voz le dijo: «Hijo mío, he oído tu plegaria. ¿Quieres dejar a tus tristes hermanos un lenitivo para sus dolores y un reconfortante para las terribles fatigas que les guarda en su desamparo? Sí, sí, quiero que tengan algo con que resistir la esclavitud angustiosa que les aguarda. ¿Me lo concederás?» «Bien», respondió la voz. «Mira en torno tuyo. ¿Ves esas pequeñas plantas de hojas verdes y ovaladas? Las he hecho brotar para ti y para tus hermanos. Ellas realizarán el milagro de adormecer penas y sostener fatigas. Serán el talismán inapreciable para los días amargos. Di a tus hermanos que sin herir los tallos arranquen las hojas y después de secarlas las mastiquen. El jugo de esas plantas será el mejor narcótico para la inmensa pena de sus almas». Kiana Chuima, sintiendo que le quedaban pocos instantes de vida, reunió a sus compatriotas y les dijo: «Hijos míos, voy a morir. Pero antes quiero anunciarles lo que Inti, nuestro Dios, ha querido en su bondad concederles por intermedio mío. Suban al cerro próximo. Encontrarán unas plantitas de hojas ovaladas. Cuídenlas, cultívenlas con esmero. En ellas tendrán alimento y consuelo. En las duras fatigas que les imponga el despotismo de sus amos, más que en esas hojas, y tendrán nueva fuerza para el trabajo. En esos desamparados e interminables viajes que le obligue el blanco, más que en esas hojas, y el camino se hará breve y pasajero. En los momentos en que su espíritu melancólico quiera fingir un poco de alegría, esas hojas adormecerán su pena y les darán la ilusión de creerlo felices. Cuando quieran escudriñar algo de su destino, un puñado de esas hojas lanzado al viento les dirá el secreto que anhelan conocer. Y cuando el blanco quiera hacer lo mismo y se atreva a utilizar como ustedes esas hojas, le sucederá todo lo contrario. Su jugo, que para ustedes será la fuerza de la vida, para sus amos será un vicio repugnante y degenerado.
mientras que para ustedes los indios será un alimento casi espiritual, a ellos les causará la idiotez y la locura. Cuiden que no se extinga y consérvenla y propáguenla entre ustedes con veneración y amor. El viejo Kianachuima dobló su cabeza sobre el pecho y quedó sin vida. Los desdichados indios gimieron por la muerte del venerable Yatiri. Eligieron la cima del próximo cerro para darle sepultura. Fue enterrado dentro de un cerco de las plantas verdes y misteriosas. Recién en ese momento se acordaron de cuánto les había dicho al morir Kianachuima, y recogiendo cada cual un puñado de las hojitas ovaladas, se pusieron a masticarlas. Entonces se realizó la maravilla. A medida que tragaban el amargo jugo, notaron que su pena inmensa se adormecía lentamente. Extraído del libro Leyendas de mi Tierra, de Antonio Díaz Villamil. Y así concluimos nuestro segundo recorrido por las leyendas de Bolivia. Hoy hemos explorado historias que son el corazón y el alma de este país vibrante y diverso. Desde el Equeco, con su promesa de prosperidad, pasando por la belleza de la cantuta, los misterios ancestrales de la coca, cada relato nos ha revelado un fragmento más de este rico tapiz cultural. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como yo. Ha sido un placer compartir estas historias contigo. Hasta nuestro próximo encuentro, donde seguiremos descubriendo las leyendas que unen y definen a nuestra maravillosa América.